Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana y a Michel Suárez, como siempre, en España. Hoy la producción es de Patricia Martínez. Contamos con muchos asesores y muchos directores técnicos. Saludos a todos. Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a nuestros oyentes dentro y fuera de Cuba.
Señores, menciónenlo por su nombre, Eddie Sicilia. Es ahora ya pues el jefe de todos los técnicos.
Eso es acá. Un problema suyo, ¿eh?
Sí, señor, Eddie Sicilia. Tiene los dedos mágicos el hombre. Había un problema técnico, llegó y puso su mano, se arregló el problema. Bueno, pues saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también por supuesto la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y recuerden que a las 10 de la noche, 10 p.m., hay una alternativa que es a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a tertulia con Michel Suárez, con Reinaldo Escobar en La Habana. Y hay noticias interesantes. Dice Odebrecht, para aquellos que no la conocen, es la que construyó el puerto del Mariel, allá en La Habana, en las afueras de La Habana. También el que está construyendo la ampliación del aeropuerto internacional José Martí, esta compañía brasileña. Por cierto, que ha estado también en medio de los escándalos de corrupción dentro de Brasil. Pues bien, dice un ejecutivo de Odebrecht que a ellos no han tenido ningún problema contratando los empleados que el gobierno cubano les pone para que trabajen. Dice que eso ha sido una maravilla y que gracias a eso han podido hacer todo lo que han hecho en Cuba. Ellos defienden la no libre contratación de empleados. Y por otro lado, la FARC, sí señor, el grupo guerrillero colombiano, ahora dice que Estados Unidos, si también ayudó a Colombia en el proceso de eliminar el narcotráfico y eliminarlos a ellos, pues ahora tienen que pagar también en el proceso de paz. O sea que Estados Unidos también lo han metido ahora para que pague también en el proceso de paz. Eso lo ha dicho también uno de los jefes guerrilleros que se encuentra en La Habana. Y hoy también vamos a hablar en el programa sobre la situación de salud pública. Vamos a hablar del Zika. El Zika en Cuba, el Ministerio de Salud Pública ha dicho que no hay ningún caso reportado, sin embargo hay muchísima preocupación, simple y llanamente, porque el que lo transmite es el mosquito Aedes aegypti. ¿Hay condiciones en Cuba realmente para la erradicación de este mosquito? Una muy buena pregunta. Vamos a tener médicos explicando la situación fitosanitaria dentro de Cuba. Y también ahí siguen los conflictos en Naciones Unidas con el problema de Siria. Los rusos dicen que van a seguir atacando. Los sirios siguen atacando. Naciones Unidas trata de llegar a un acuerdo en Siria y nadie puede hacer nada más que seguir bajo las balas, sobre todo en la lucha del Estado Islámico, que se complica mucho más.
Después de todo esto, terminamos el programa con música de Joaquín Sabina para adelantarles el titular de la nota. El cantautor Sabina publica un libro de dibujos que pintó mientras guardaba silencio para cuidar su voz.
Mire, para eso, así es la vida, qué bueno.
Esto y mucho más al cierre.
¿Pintará como canta?
Espero el cierre.
Es una buena pregunta. Y yo comienzo, fíjese, le he dicho tantas cosas, los problemas en Cuba, el Zika. Vamos a comenzar entonces con una pregunta, o por lo menos con un secreto. Vamos a revelar un secreto. ¿Cómo ser feliz según un monje budista? Sí, señor. ¿Qué se necesita para ser feliz? Bien, esa es la pregunta. Para un monje budista, la clave está en una sencilla rutina que toma apenas 15 minutos al día. Se trata de Matthew Ricard, doctor en biología molecular, nacido en Francia, tiene 69 años. Además, es asesor personal del Dalai Lama. Este hombre es asesor personal del Dalai Lama. A Ricard se le conoce popularmente como el hombre más feliz del mundo, luego de participar en un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin en el año 2008. Los científicos le colocaron más de 100 electrodos en el cráneo y lo sometieron a una resonancia magnética. El estudio reveló que el señor Matthew Ricard tenía, a diferencia de un ser humano promedio, un nivel más alto de actividad en la corteza cerebral, prefrontal izquierda, asociada a las emociones positivas. Más allá de la riqueza, un matrimonio estable o el éxito laboral, esto es lo que la fórmula está aquí, no riqueza, no matrimonio estable, no éxito laboral, o sea, más allá de todo eso que usted tenga, Ricard compartió que uno de sus secretos para una vida plena es esforzarse en ayudar a los otros. Fíjese en esto, de hecho él sugiere comenzar el día con 15 minutos completamente dedicados a generar pensamientos altruistas. Para este hombre enfocarse en uno mismo es agotador, estresante, no conduce a nada, conduce a la infelicidad, dice él. Pues pensar en el yo del día entero dice que es miserable. Ahora, por supuesto, no se trata de permitir que otros abusen de otros, es más bien esforzarse para ser amables dentro de lo razonable. En otras palabras, hay que ser una buena persona, así lo dijo. Para lograr la felicidad hay que ser una buena persona. Ser altruista, y con esto entonces se logra pues ser feliz. Esa es su fórmula, así que yo se las dejo ahí para ver. Yo ahora, por ejemplo, yo cuando termine el programa, para ser feliz, voy a pensar cómo ayudar a todos mis compañeros de trabajo.
Una fórmula que se emplea casi siempre con una mente positiva, ¿no?
Claro que sí.
Por eso es que muchas personas al comenzar el día no les gusta que le hablen de cuestiones negativas, sino todo lo contrario. Lo positivo, y parece que sí que da resultado. Al menos al monje le va muy bien así.
Muy bien le va.
Comenzando con pensamiento y, como se dice, con pie derecho, ¿no?
Sí, señor.
Eso lo agregamos nosotros.
Eso lo hace Reinaldo Escobar mañana tras mañana. Siempre es un pensamiento altruista y, mire, es el hombre más feliz de Cuba,
Reinaldo. ¿Y el pie derecho siempre?
Siempre.
Ah, bueno.
Reinaldo, saludos.
Bueno, yo soy el hombre más feliz de Cuba, pero por otras razones diferentes.
Claro, se sabe.
Que no voy a mencionar aquí porque no soy tan maridoso. pero mira, yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos, que fue amigo, vecino mío durante muchos años aquí en Cuba, que tenía una fórmula para ser feliz también. Él decía que la mejor manera de ser feliz era ser sistemáticamente irresponsable. Y entonces él decía que si él tuviera un escudo familiar, pondría como banda de su familia, como lema de su familia, una frase que dice: ¿por qué tengo que hacer hoy lo que puedo dejar para mañana?
Ese, me encanta.
Muy bien, Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Singular felicidad la de tu amigo.
Aquí estoy riéndome, aquí estoy sonriendo con la con lo que nos ha contado Reinaldo Escobar. Yo estoy muy de acuerdo con ese monje, y creo que también... cosas para la felicidad son no acumular tanto y compartir más, ¿no? Eso a veces los humanos tendemos a acumular y acumular y acumular, y uno dice, bueno, ¿para qué? Y creo que va en el camino adecuado.
En las noticias como son, tertulia.
Un representante en Cuba del gigante brasileño Odebrecht dijo que las compañías empleadoras estatales no han sido un obstáculo para contratar a cubanos y operar con éxito sus negocios en la isla. El comentario defiende a ultranza un mecanismo que ha sido muy criticado y hasta ha impedido que más inversionistas extranjeros entren al país. Sin embargo, Mauro Augusto Huet, representante de esta compañía, ¿no?, de Odebrecht, que se encuentra en la isla, en La Habana, dijo a medios locales que para su compañía la empresa empleadora nunca fue un obstáculo. Su intervención resultó viable, beneficiosa, económica y también eficiente, dijo él. Web agregó que suele explicar a colegas de otros países lo que considera como ventajas de este mecanismo intermediario. Muchos extranjeros que llegan a la isla, a Cuba, en tareas de prospección de negocios, manifiestan preocupaciones casi generalizadas por la figura de las empresas empleadoras y cuestionan su papel como intermediarias. Dijo: siempre que tengo la oportunidad, les comento mi experiencia en la ejecución de la terminal de contenedores del Mariel. Por ahí pasaron unos 6.000 cubanos, explicó. Odebrecht, por cierto, tiene un papel muy, muy activo en Cuba.
Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que ese señor, hay que decir que tiene parte de la razón, porque efectivamente esas personas que son contratadas a través del empleador cubano son trabajadores que nunca le van a hacer una huelga, son trabajadores que no le van a pedir un aumento de salario, son personas que no van a formar ninguna intriguita sindical contra la patronal. Y bueno, eso, cuando no se tiene ética corporativa, pues se acepta como un elemento positivo. Por otra parte, tengo que decir, y no voy a estar aquí ahora yo delatando a nadie, que esta firma de Brecht tiene como práctica contratar por la izquierda, por fuera, a otras personas que le prestan servicio y que no van directamente por la agencia empleadora, que lo conozco personalmente, personas que le han prestado servicios especializados en determinadas necesidades que ha presentado esa empresa y que esos servicios los han contratado ellos de manera a título personal sin que intervenga ninguna empresa empleadora. Así que no sé qué ejemplo ellos quieren dar.
No, claro, yo no, le voy a pasar a Michelle, pero realmente es penoso. Es penoso escuchar a un ejecutivo de una empresa decir que la mano de un gobierno a la hora de suministrar la mano de obra, que eso no es ningún impedimento. Eso, yo no sé si es un impedimento, lo que dice Reinaldo es cierto. Es cierto, desde el punto de vista empresarial, claro, no hay huelga, se les paga el salario que el gobierno dice que le tiene que pagar y punto. No hay ningún tipo de responsabilidad sobre ese ser humano que se llama trabajador cubano. No hay ningún tipo de responsabilidad. Pero eso es moral, eso es ético, eso realmente se ajusta a los estándares del tamaño de Odebrecht en el siglo XXI. Y más aún, son los estándares que tiene Odebrecht con otros empleados dentro de Brasil o en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Miami, Odebrecht trabaja. Tiene obras grandes, millonarias. ¿Le dan el mismo trato a los empleados estadounidenses aquí en la ciudad de Miami, en otras ciudades, o en Brasil, o en España, o en otros países? Entonces, a menos, o por lo menos, es discriminatorio la situación de cuando emplean al obrero cubano.
Destaca, digo yo. Claro, destaca la información. Las reglas de Cuba, pese a las críticas, Cuba es... Escuche, y los oyentes, lo voy a leer precisamente para información, ¿no? Cuba incluyó las polémicas bolsas empleadoras en su nueva ley de inversión extranjera, con la que espera atraer a potenciales inversores para sacar a flote su economía. Según la ley que se aplica en Mariel, las empresas de empleo negocian con la entidad extranjera el monto de los salarios, teniendo en cuenta los que se abonan a cargos de similar complejidad en entidades de la misma rama o sector, así como pagos adicionales que por ley correspondan. Por ejemplo, la empresa empleadora cobra hasta el 20% del salario de cada cargo por sus servicios. Y las negociaciones entre los funcionarios cubanos y las empresas se producen en pesos convertibles y es el gobierno quien paga a los trabajadores tras recibir el dinero de la compañía. La empleadora paga al subcontratado una parte de ese monto en moneda nacional.
En ese renglón usted lo dijo todo. Es el gobierno el que se encarga de los trabajadores. Nosotros le pagamos al gobierno, punto.
Michelle Suárez.
El gobierno, que es el dueño de las personas. Claro. Entonces, como tal, se desempeña en Cuba, ¿no? Con ese nivel de paternidad, digámoslo así, aunque es sencillamente otra cosa. Es evidente que no hay problemas para la empresa con este sistema, pero sí para los empleados. Son dos cosas distintas. Él está diciendo que ellos, para ellos no es ningún problema. Claro que no lo es, porque cuando se pone en la balanza Odebrecht, llegar a Cuba sin ningún tipo de licitación del negocio, con una obra dada a dedo, ¿no? Señalada. Bueno, usted representa al gobierno de Brasil, trabaja con el gobierno de Brasil, es amigo de los líderes de Brasil, usted se encarga de este negocio. Entonces, cuando uno recibe una encomienda así y no tiene responsabilidad social corporativa y está acusado de negocios turbios en Brasil, como pasa con esta empresa, pues evidentemente dice cualquier tontería de este tipo con tal de continuar en ese negocio que de cualquier manera le está favoreciendo. Así que efectivamente la empresa Odebrecht no tiene ningún problema con ese sistema, pero el problema sí lo tienen los empleados cubanos que tienen que someterse a ese régimen de semiesclavitud. Es como si el esclavista dijera que le va muy bien con el cañaveral y con la molienda y que no hace falta cambiar nada, ¿no? Casi como está, está todo bien. Pues más o menos eso. Y además tenemos el tema que está muy de moda en las grandes empresas tecnológicas, que tiene que ver con el estímulo del trabajador, con que el trabajador se sienta bien, se sienta tenido en cuenta con lo que está haciendo para que produzca más. Por lo tanto, en el caso de Cuba es tal la cuestión, aunque quien trabaja en estos sectores muchas veces se siente favorecido en relación con los demás, eso hay que decirlo, pero evidentemente trabajar en estas condiciones sí es un impedimento porque el trabajador no está estimulado Y además, las reglas que rigen no se ajustan a lo que en este sentido manda la Organización Internacional del Trabajo, que ha cuestionado en más de una ocasión al régimen de La Habana precisamente por ese sistema.
Esto es como créalo o no lo crea, ¿no? Aunque usted no lo crea, algo así. Bueno, sí. Estados Unidos debería ayudar a financiar la paz que está por concretarse con la FARC tras fracasar con el Plan Colombia, que lanzó hace 15 años para combatir las drogas y la guerrilla. Así dijo el señor Pastor Alape, director del Grupo Rebelde en La Habana. Un país que ha estado comprometido en el conflicto en Colombia debe también de comprometerse para construir una nueva era con recursos para la paz, para la reconciliación, afirmó Alape en una rueda de prensa, sede ya en La Habana, ¿no?, sede de los diálogos entre el gobierno y la FARC. En la víspera de la cita de los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama en Washington para conmemorar 15 años del Plan Colombia, el negociador de la FARC cuestionó el éxito que le atribuyen a los gobiernos o los gobiernos a la estrategia y dijo: estos 15 años lo que marcan es una dolorosa tragedia nacional donde creció el número de víctimas, el desplazamiento de afectados por la violencia se extendió, comentó Alape, y agregó que en ese marco también hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares. Y según él, el Plan Colombia fracasó en su doble propósito de erradicar el narcotráfico, terminar con la FARC, un movimiento de orientación comunista alzado en armas contra el Estado desde hace medio siglo.
Interesante. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo no estoy muy convencido ni tengo toda la información para afirmar que el Plan Colombia haya fracasado, porque realmente un plan tan ambicioso como ese quizás no ha logrado todos los propósitos iniciales que se trazó, pero no creo que sea lícito decir que es un plan que ha fracasado. Por otra parte, cuando se va a buscar quién debe de financiar la paz en ese país, pues habría que buscar a muchos otros responsables, los responsables del conflicto. Y entre ese responsable del conflicto está el gobierno cubano. Porque si todo el dinero y todos los esfuerzos y todos los gastos que hizo el gobierno cubano para entrenar, armar, preparar y financiar la guerrilla colombiana, se utilizaran ahora en el proceso de la paz, estoy seguro que todo sería mucho más fluido y todo sería más fácil. No creo que la contribución cubana a la paz deba de restringirse al hecho de prestar el Palacio de las Convenciones para que se reúnan los que están negociando. Creo que realmente la participación cubana debería ser mucho más amplia, porque tenemos un compromiso con los muertos que hubo en ese país, un compromiso con todos los daños que esa guerrilla y el conflicto en general le ocasionó a Colombia. No vamos ahora a discutir, obviamente, las fuerzas paramilitares también cometieron crímenes, el ejército constitucional cometió crímenes, pero la pregunta es si esos crímenes se cometieron en un contexto arbitrario, porque querían cometer crímenes esas personas, o porque primero la guerrilla había introducido este conflicto en el país. La gran responsabilidad de que durante 50 años ha tenido el gobierno cubano en esa ha sido enorme. Y creo que la contribución a la paz debe ir más allá de lo que se está haciendo.
Muy bien dicho. Y sobre todo, habría que cuestionarse también que si el Plan Colombia fracasó. ¿Por qué la guerrilla se fue a la mesa de negociaciones? ¿Por una decisión de altruista? ¿Por una decisión, de cooperación con el país? ¿Que se dieron cuenta que no podían ganar los espacios políticos que ellos intentaron cuando se lanzaron a la selva colombiana en la década del 50? ¿O porque realmente perdió la fuerza y porque ya no pueden llegar a ningún otro lugar? Tuvieron que irse a la negociación. Entonces parece que no fracasó del todo el Plan Colombia, porque los golpes que se le dieron a la FARC fueron suficientemente fuertes como para sentarlos a negociar. Si no es bien un rendimiento, sí por lo menos la paz en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, culpar a Estados Unidos de la situación de Colombia por parte de la FARC, eso me parece risible. Como decía José Luis, créalo o no lo crea, donde fueron ellos los que pusieron los muertos, los que provocaron los primeros muertos, los que provocaron los desplazamientos. desplazamientos, los que provocaron tanta sangre que ha corrido en Colombia, y siempre lo digo. Así que yo creo que debieran ellos hacerse y pedir disculpas por todo lo que han provocado en Colombia y no estar exigiendo a Estados Unidos que estuviera pagando ahora en el proceso
de paz. Y tampoco lanzarle la culpa a quien no la tiene, ¿no?
Por Dios.
Michel.
El que se va a la mesa de negociaciones, en eso coincido con Amado, es porque no le queda más remedio, porque si no, todo lo contrario, estarían ocupando nuevas áreas geográficas en Colombia y seguirían adelante con la ofensiva que han tenido durante estos casi 60 años de guerrilla. Por lo tanto, lo de fracaso no se lo cree nadie en cuanto al plan Colombia. Ese tipo, esa especie de mantra, parte del discurso de la extrema izquierda que siempre se opuso al plan Colombia, que no entendía que a la FARC se le debía combatir por la vía militar, sino que había que llegar a negociaciones con ellos de otro tipo en el momento más álgido de esa guerrilla narcoterrorista. Es cierto que el plan Colombia tuvo aspectos polémicos, algunos ya han sido mencionados por ustedes, y otros como las fumigaciones indiscriminadas que crearon un grave problema en la agricultura. Pero también se corresponde el plan Colombia con la etapa de gobierno de Álvaro Uribe, donde la violencia cayó nada más y nada menos que a la mitad, que ya es bastante, durante el mandato de Uribe. Entonces, si eso es fracasar, realmente no entiendo nada. Uribe hizo lo que tocaba hacer en ese momento, que era combatir a la guerrilla, y Santos está haciendo lo que toca en estos momentos, en un momento de debilidad para ambas guerrillas, que es sentarse a la mesa de negociaciones, tomar medidas que son difíciles de digerir para todos nosotros y para toda la sociedad colombiana, pero que no tiene otro remedio que ese, e intentar terminar de una vez y por todas con ese conflicto. ¿Quién tiene que pagar esta situación del proceso de paz? No lo sé, pero deberían empezar por lo menos por pagar los culpables.
Bueno, pues la nota final de hoy tiene que ver con lo que próximamente va a tener lugar acá en el sur de la Florida, en Miami específicamente. Uh-huh. Indicamos que una réplica del yate Pilar con el que el escritor Hemingway salía a pescar y navegar desde las costas cubanas y la embarcación original de la icónica serie de televisión Miami Vice se van a exhibir en la Feria de Yates, que tendrá lugar precisamente acá en Miami del 11 al 15 de febrero.
Qué interesante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar en La Habana. Gracias por estar con nosotros. También a ti, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.